Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y la noticia a esta hora está en Bruselas, porque da comienzo la votación para elegir al futuro o futura, en este caso, presidenta de la Comisión Europea. La alemana Ursula von der Leyen necesita 374 votos a favor de los 748 que se van a emitir. Nos acercamos hasta la capital de la Unión Europea. José Luis Concejero.
Sí, a estas horas votan los 748 eurodiputados a la alemana Ursula von der Leyen como futura presidenta de la Comisión Europea. Fuentes socialistas aseguran que, en principio, una parte importante de sus diputados van a respaldar su candidatura. Si a esto le sumamos el apoyo de los populares, liberales y otros partidos europeos, no tendrá ningún problema para superar este trámite parlamentario. Sería la primera mujer en ocupar este cargo. Los diputados votan en secreto y a mano. El resultado lo conoceremos a partir de las 7:30. De la tarde.
Y te cuento ahora que el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha pedido a los delegados de gobierno de todo el país que elaboren en menos de 2 semanas un censo sobre los campamentos de gitanos para localizar a los indocumentados y preparar un plan de desalojo, informa desde Roma Eva Fernández.
Aunque llevaba tiempo anunciándolo, su propuesta se ha hecho efectiva a través de una carta en la que da 2 semanas de tiempo para que los delegados del gobierno en cada región elaboren un censo en el que deberá explicitarse las características del asentamiento, la densidad de la población y el número de menores presentes. Con esta propuesta, Salvini quiere eliminar las posibles situaciones de ilegalidad y de degradación que se producen en los asentamientos y que, según señala en la carta, a menudo constituyen un peligro para el orden público y la seguridad. Como primera medida, ha advertido que se realizará un plan de evacuación progresiva de las áreas ilegalmente ocupadas.
Y atención a esta noticia, 400 tarántulas venenosas han sido encontradas en un criadero de un domicilio particular. Con esta peluda sorpresa se toparon los agentes de la Guardia Civil en Chigles, en Castellón, en el marco de una operación para combatir el tráfico de especies protegidas exóticas o invasoras. Miguel Aguilar.
400 tarántulas de 49 especies diferentes. El propietario, ahora por el momento tan solo expedientado, se dedicaba a la cría y colección zoológica de artrópodos, pero sin licencia municipal. El dueño de las 400 tarántulas tampoco contaba con el correspondiente seguro obligatorio para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Las especies de artrópodos interceptadas son venenosas, pero no son letales para los humanos.
Te cuento ahora que el IBEX 35 ha sumado su cuarta sesión alcista consecutiva, mientras las bolsas de Estados Unidos se mantienen esta tarde en zonas de máximos históricos. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha sumado un 0,6% hasta 9.377 puntos. Han tirado del mercado Telefónica y las empresas acereras, también la aerolínea IAG, Laboratorios Grifols y los bancos. Ayudan los máximos históricos por los que se mueve esta tarde la bolsa de Nueva York. Los inversores esperan que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo anuncien pronto nuevas medidas de estímulo económico. Ayudan también los resultados empresariales que se están publicando en el sector financiero de Estados Unidos. Superan las previsiones de los analistas. En el mercado de deuda, el Tesoro ha vuelto hoy a los mercados en busca de financiación. La ha conseguido en abundancia y barata. Ha colocado más de 2.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. En ambos casos, la rentabilidad ha profundizado en terreno negativo. El Tesoro cada vez cobra más a los ahorradores que colocan su dinero en estos títulos.
Y ya en los deportes, los defensas agitan el mercado. Carlos Ganga.
Muchos nombres para reforzar sobre todo al Atlético de Madrid y al Barça. Al Metropolitano está muy cerca de llegar Mario Hermoso, como avanzó Antonio Ruiz a finales de mayo. Se ha desbloqueado la negociación con el Español y los dos clubes han acercado posturas. En las próximas horas se puede cerrar un acuerdo por unos 30 millones de euros. Además, en Inglaterra aseguran que el lateral derecho del Tottenham, Trippier, inglés, está viajando a Madrid para fichar por el Atlético a cambio de 20 millones de libras. Al Barça llega Cucurella, una vez el club azulgrana ha ejercido la opción de recompra abonando 4 millones de euros a Eibar. Veremos si Cucurella se queda en la plantilla de Ernesto Valverde. Del Barça también cuenta Elena Condis hoy que Dembélé no va a ser moneda de cambio de la operación Neymar y que es intransferible para el club. Mientras, el Real Madrid sigue en Montreal y ya ha vuelto al trabajo hoy. El enviado especial de la cadena COPE a Canadá es Melchor Ruiz.
Sí, ha vuelto al trabajo después de la jornada libre que tuvieron ayer los jugadores. Acaba hace unos instantes de concluir la primera de las dos sesiones previstas para hoy, ya con la dirección al frente de Zinedine Zidane después de 4 días ausente de Montreal, una sesión en la que ha primado el balón, donde Brahim Díaz sigue al margen del grupo recuperándose su lesión, y un día en el que Gareth Bale, el galés, cumple 30 años.
Pues gracias, Melchor, por esa información del Madrid desde Montreal. Sigues en la tarde de COPE. No deja de ser curioso que cuando hablamos a menudo y afortunadamente de que aumenta nuestra esperanza de vida o de que hay que retrasar la edad de jubilación, sin embargo, resulta que si tienes más de 45 años y te quedas en el paro, es como si de repente te convirtieras en un anciano. Dejas de ser una persona que tiene experiencia y muchos años que dar de sí, desde luego laboralmente, y es como si fueras de golpe una persona invisible, inservible. Fíjate, ayer, no sé si lo recuerdas, tenía una charla muy interesante, inspiradora, con Margarita Salas, una de las grandes científicas a nivel mundial, y me contaba cómo ella se ha visto discriminada por la edad. Margarita tiene ya 80 años y me decía literalmente, a los mayores no se nos tiene demasiado en cuenta. Y tiene razón, pero oye, es que hablamos también de alguien que con casi 40 años menos que Margarita, que es por lo tanto una persona joven, se puede llegar a sentir igual, que ya no vale para el mercado laboral. Uno de cada tres parados en España tiene más de 45 años. Quizá tú, que nos estás escuchando, seas uno de ellos, o tu pareja, o tu hermano, algún amigo. Por eso me ha llamado mucho la atención esta oferta de trabajo. Se busca camarero. Requisito: tener más de 50 años. Experiencia en hostelería, aptitud positiva y muchas ganas. Y sí, sobre todo me he fijado en eso, tener más de 50 años. La oferta cuelga en el negocio que está en el número 51 de la calle Navas de Granada. Silvia es la dueña de ese bar, no es la primera vez que lo hace, pero en este caso la imagen de este anuncio ha llegado a las redes sociales y claro, la oferta se ha hecho viral.
Pues mira, nosotros pusimos ese anuncio en el escaparate de nuestros locales, pero nosotros ya teníamos ese perfil contratado en nuestros bares. Y bueno, al ponerlo en el escaparate, pues empezó a rodar por las redes sociales y ha sido cuando la gente lo ha conocido, pero tenemos ya ese perfil contratado.
Pero vamos a ir al principio de la historia, porque en realidad hay que remontarse a 4 años atrás.
Hubo un momento que nos llegó un currículum de un señor que llevaba 5 años parado, que tenía 55 años, que había tenido negocios de hostelería, eso hace 4 años. Fue el antes y el después de empezar a fijarnos en ese perfil. Una vez que contratamos a ese hombre, vimos que era una persona muy válida, que tenía muchas cosas que aportarnos, y a partir de ahí, pues hemos seguido contratando gente mayor de 50 años.
Bueno, pues en esta línea han seguido. No sabemos si le habrá ido bien o mal. Vamos a comprobarlo, ¿no? Porque nos estamos preguntando todos si la propuesta de Silvia ha tenido éxito. Esto es lo que nos decía.
Sí, hemos recibido más de 400 currículum en el correo electrónico. Sí, ha sido algo que no nos esperábamos.
Bueno, pues uno de esos currículums lo envió Ana y ahora lleva 2 semanas ya trabajando ahí en Ibéricos Alhambra, en el bar de Granada, que busca lo que parece que nadie quiere hoy en día en el mercado laboral. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien, bien. Estoy muy bien, muy contenta.
Tienes 51 años, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Llevabas mucho tiempo en el paro?
Pues sí, llevaba mucho tiempo y bueno, además, bueno, por lo que tú estabas hablando, ¿no? Porque, bueno, te sientes como que ya a partir de una cierta edad, pues ya no tienes vida, ¿no? Ya no eres nada, ¿no? Y sí, bueno, pues sí, lleva mucho tiempo hasta que conocí a Silvia, sí.
Uh-huh. ¿En qué habías trabajado antes?
Pues yo llevaba 35 años en cocina. Uh-huh. Yo, mi experiencia laboral siempre ha sido en cocina.
¿Como cocinera?
Sí.
Bueno, Silvia buscaba a alguien con experiencia, pero sobre todo a alguien mayor de 50 años. Dime la verdad, cuando ves el anuncio y ves requisito tener más de 50 años, ¿tú piensas que es una broma o crees que es de verdad?
Exacto, no me lo creía, no me lo creía para nada. Entonces, bueno, yo me fui y, bueno, lo mandé directamente el currículum, pero diciendo a mí no me van a llamar, esto es alguna broma, ¿sabes?, pesada.
Vaya, que se nos acaba de cortar la comunicación con Ana, vamos a intentar recuperarla para que nos siga contando la historia. No me extraña, después de estar varios años en paro, después de tener toda la experiencia que ella tenía en cocina, como ella dice, como cocinera, sin embargo llegas a una edad, pierdes tu último trabajo y ves que ya nadie te contrata. Si de repente te encuentras un anuncio que dice, te lo recuerdo, se busca camarero, requisito tener más de 50 años, experiencia en hostelería, aptitud positiva y muchas ganas, pues como le pasaba a Ana, que no se lo creía, de eso estábamos hablando, Ana, antes de que se cortara la comunicación.
Sí, 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 sí. Pues ya te digo, pero bueno, pues me llamaron a los 3 o 4 días, me llamó Silvia y tuve una entrevista con ella y bueno, pues sí, claro, ya cuando la hablé con ella personalmente, pues ya se empezó a creerlo, ¿no? Y bueno, y al día siguiente por ahí me dijo que ya empezaría a trabajar con ellos y bueno, súper contenta, súper bien. Yo le aporto a ellos mi experiencia y ellos, bueno, me aportan, pues bueno, pues que son una gente estupenda y bueno, que os invito a nuestros locales, bueno, pues a los locales donde yo trabajo, porque son muy acogedores, además están decorados por ella, que es una gran decoradora, además, en Granada. Y vais a sentir muy muy a gusto, además de, por supuesto, mi cocina, que es buenísima, ¿no? Que todo hay que decirlo.
Que seguro que tú también has echado un buen vistazo a la cocina, porque ¿en qué trabajas exactamente? Es decir, ¿en qué consiste ahora tu trabajo?
Mi trabajo consiste en lo que es, bueno, porque nosotros en nuestro local, vamos, tenemos lo que es ibérico, ¿no?
Sí.
Pero tenemos también más, tenemos cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me digo lo que es la cocina más elaborada, ¿no? Ajá. Más de, bueno, pues que si la ensaladilla de gambas que está muy buena y mayonesa, que se salpicó, comida muy típica nuestra, ¿no? Y bueno, ese es mi trabajo, en cocina.
Bueno, o sea que has vuelto a la cocina, has vuelto a lo tuyo, además
sí,
en un sitio que por lo que veo...
Sí, me ha gustado toda la vida, me ha gustado toda la vida.
Oye,
sí,
pues
sí,
esa totalmente. Ensaladilla tiene que tener, vamos, tiene que estar buenísima, ¿eh?
Pues sí, que Pilar, que cuando quieras, que ahí estamos.
O sea que, uy, pues nada, lo que tenemos muy malamente es la comunicación, con Ana, porque se nos corta constantemente, qué pena. Me apetecía preguntarle alguna cosa más, si es posible. Pero bueno, que nos quedamos con esa idea, con esta cosa tan excepcional, para poner de relieve que hay un montón de personas que son lógicamente súper válidas, que es absurdo que a partir de una edad te cueste tanto encontrar un trabajo, sobre todo con toda la experiencia, como la que tiene Ana. Bueno, ya te voy a hacer solo una pregunta más, Ana, porque ya veo que la comunicación es complicada, ¿eh?
Sí, sí.
Solo una cosa más. Aparte de los 51 años, es decir, tú tienes más de 50, que era uno de los requisitos del anuncio, ponía después experiencia, que la tienes también y lo estás demostrando, y luego ponía aptitud positiva y muchas ganas. Estas dos cosas también las tienes, entiendo.
Hombre, yo por supuesto, porque además, mira, como esto, como estamos hablando, ¿no?, de esta oportunidad que te dan por ser mayor de 50 años, ¿no? Entonces, como que te da la vida, ¿sabes? Y que te da la vida y te dan ganas de darlo todo, ¿no? Entonces, claro, positiva al máximo y ganas de trabajar máxima y que, vamos, que yo, la gente joven, ojalá también tuviera mucho trabajo, ¿no? Pero que también, por eso, que los mayores de 50, que tenemos mucha vida y mucho que dar todavía.
Y esto lo demuestran, a ver si cunde el ejemplo y más negocios ponen anuncios,
sí,
como,
es un llamamiento,
como el que
negocio,
puso Silvia,
sí.
¿Verdad? Gracias, sí. Ana. Nada, pasaremos por ahí cuando pasemos por Málaga a probar tu ensaladilla
rusa.
Granada, perdón, que me he liado. Y todo lo que nos pongas en la mesa, ¿eh? Si lo haces tú,
bueno,
seguro,
mira,
que está todo rico.
Te pongo de todo.
Gracias.
Un beso, Pilar.
Un beso, adiós.
Gracias.
Buenas tardes. ¿Qué sabes? Te quería preguntar de la capa de ozono. Hombre, llevamos tiempo, ¿no?, hablando de esta cuestión. Sabemos, yo creo, algunas cosas. Quizá no somos expertos, pero sí sabemos o hemos oído hablar del famoso agujero de la capa de ozono, que se va abriendo, que cada vez es más grande, pero que dependiendo de la época se va cerrando. Bueno, ahora averiguaremos por qué ocurre esto. Sabemos también de la importancia de esta capa de ozono, ¿no?, para absorber la radiación ultravioleta, para que no llegue hasta la Tierra, para que nos proteja, por tanto. También nos han dicho que la contaminación perjudica claramente la capa de ozono. Siempre decimos eso, ¿no? La capa de ozono, el grosor de la capa de ozono. Pero ¿cómo se mide el grosor de la capa de ozono? Bueno, pues fíjate que uno de los lugares al que acuden científicos de todo el mundo para medir ese grosor está aquí en España, ¿sí?, en Huelva. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, junto con la Agencia Estatal de Meteorología, llevan ya 20 años organizando una campaña a la que cada año acuden más expertos y averiguar cuál es el estado de salud de eso, de la capa de ozono. José Manuel Vilaplana es científico del INTA, responsable de esta campaña. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hacéis exactamente en Huelva?
Pues en Huelva, por una parte, lo que hacemos es, como has comentado, es organizar estas campañas, necesarias campañas de calibración e intercomparación de los instrumentos de la Red Mundial de Vigilancia de Ozono. Y por otra parte, es una estación más, es la estación 213 en la Organización Meteorológica Mundial para la monitorización continuada del ozono. O sea, lo medimos de forma continuada y, por otra parte, pues atendemos estas campañas de calibración e intercomparación.
O sea, por un lado, en Huelva hay una de estas estaciones que mide la capa de ozono, ¿entendido? Esta es una cuestión importante. Y, por otro, ¿qué es esto de la calibración de los aparatos?
Sí. Pues la calibración de los aparatos es necesaria porque hay una red mundial de vigilancia del ozono, de monitorización del ozono. Entonces, para que cuando se analizan los datos a nivel global del planeta de cómo evoluciona la capa de ozono, pues es preciso que la instrumentación que empleamos para medir este componente minoritario en la atmósfera, pues tenga la misma escala de referencia, o sea, que todo el mundo esté midiendo con el mismo patrón, con el mismo metro, con la misma escala, para que los datos sean comparables. Y junto con esta campaña de calibración, la Organización Meteorológica Mundial convoca igualmente cursos de entrenamiento para los operadores de estos instrumentos, de modo que no solamente los instrumentos tengan la misma escala, sino que los operadores estén aplicando los mismos procedimientos de procesado y análisis de datos.
O sea, es como que es necesaria una homogeneización, ¿no?, de la aparatología que utilizáis para medir la capa, pero también de alguna manera de que los técnicos que utilizan todos esos aparatos pues sepan perfectamente y todos utilicen, digamos, las mismas reglas, ¿no?
Las mismas reglas, correcto.
¿Y esto se hace aquí en Huelva?
Esto se hace aquí en Huelva. Hay cuatro regiones a nivel mundial. Y aquí la región nuestra comprende Europa y África, y esa es la región de la que nosotros atendemos en estas campañas.
Porque ¿cuántos medidores de la capa de ozono hay en el mundo?
Yo no sé decir exactamente cuántos instrumentos. Hay muchos instrumentos para la medida de la capa de ozono. Uh-huh. Brewer, espectrorradiómetros Brewer, como los que estamos nosotros calibrando, pues hay del orden de 240 o así, creo recordar, y espectrofotómetros Dobson, pues hay del orden también de unos 150.
Y todo esto está repartido por diferentes puntos de la Tierra,
todo,
¿no?
Todo esto está repartido, vale, por diferentes puntos de la Tierra.
¿Cómo se mide la capa de ozono?
Pues la capa de ozono se mide por una técnica, es un procedimiento indirecto, que se llama de absorción diferencial. Porque como no podemos medir cuánto ozono hay porque está en la estratosfera, el procedimiento consiste en medir a sol directo el espectro solar, utilizando la propiedad que tiene el ozono de absorber muy intensamente en unas regiones del espectro solar. Una vez conocido la intensidad de la radiación que llega al techo de la atmósfera, uh-huh, y medimos la intensidad con la que llega a la superficie de la Tierra, Y comparamos longitudes de onda en las que el ozono absorbe muy eficientemente con longitudes de onda en las que el ozono no absorbe, pues se estima cuánto ozono hay, o sea, por diferencia de intensidad. Diferencia de intensidad de la radiación en una región absorbente comparándola con una región no absorbente. Y así es un algoritmo matemático en el que se procesa y el resultado pues es el espesor de la capa de ozono.
Siempre que hablamos del agujero de la capa de ozono, corríjame si me equivoco, estamos hablando de que es un agujero que está más o menos sobre la Antártida. ¿Esto es así? ¿Ese agujero siempre ha estado ahí, más grande, más pequeño, más abierto, más cerrado? ¿Y por qué? ¿Por qué ahí?
Sí. Lo que se llama agujero de la capa de ozono no es realmente un agujero en una capa. Es, imaginamos un manto, ¿no? El que aquí hay un agujero y ahí no hay ozono. Sino que supone que hay un adelgazamiento una disminución del espesor del ozono en una zona. En las regiones polares, que son el sumidero del ozono, el ozono se produce principalmente en las zonas ecuatoriales por insolación, presencia de oxígeno y mucha radiación solar. Ese ozono se transporta hacia latitudes superiores, meridionalmente, y de modo que los sumideros, a donde va a parar el ozono que se produce en el Ecuador, es a los polos, y es allí donde más ozono debería de haber. Uh-huh. De hecho, lo normal en nuestras latitudes es del orden de 300 unidades Thomson, y en los polos pues son 400 o 450.
¿Y entonces?
Lo que sucede es que ahí durante el invierno polar se forma un vórtice, se forma una especie, digamos, como de un ciclón en el que no se permite intercambio de aire de dentro o de fuera adentro del ciclón, adentro de ese viento que circula a una velocidad alta. Uh-huh. De modo que allí dentro queda atrapado una gran cantidad de ozono, pero quedan atrapados durante todo el invierno los CFCs también, todos los compuestos derivados del cloro, del flúor y demás, que son catalizadores de las reacciones de destrucción del ozono, y entonces pues, durante todo el invierno polar, pues lo que hacen es que esa capa de 400, 450 unidades de Thomson pues llegue a 150 unidades de Thomson o así.
¿Pero qué parte hay, es decir, en la capa de ozono, qué parte hay de la actuación del hombre en el adelgazamiento de esa capa? Es decir, ¿qué culpa tenemos cada uno de nosotros con el uso de aerosoles, otro tipo de productos, para que esa capa, como decimos, adelgace y se forme el agujero?
Sí. Pues porque las ecuaciones o las reacciones de formación y destrucción del ozono son complejas y hay elementos químicos que actúan como catalizadores, acelerando el proceso de destrucción o favoreciendo la formación. Y esos catalizadores de destrucción del ozono son los populares CFCs y los HCFCs.
Que son normalmente aerosoles.
Son aerosoles que se emiten en todo el mundo, ¿verdad? O sea, ahora en menor cantidad, y que tienen un tiempo de vida media del orden de 50 años. Pueden vivir mucho tiempo en la atmósfera.
Sí, sí.
Una cantidad muy residual de ese gas llega a alcanzar la estratosfera. Muy poco, una porción muy baja de ese gas alcanza la estratosfera. Pero una vez que ha alcanzado la estratosfera, igual que el ozono, viaja hacia las regiones polares y permanece allí durante muchos años. Entonces se va acumulando allí y ese gas, pues lo que está haciendo es acelerando el proceso de destrucción.
¿Y en general cuál es el estado de salud de la capa de ozono en este momento?
Pues en este momento nosotros tenemos la serie de observaciones de ozono más larga de España. Tenemos la serie de medidas desde 1980.
Ajá.
Y si en la década de los 80 y de los 90 hubo una gran alarma porque la tendencia era muy preocupante, había una tendencia alarmante de disminución del contenido de ozono. Ya en las últimas décadas, en estas dos últimas décadas del siglo XXI, pues se ha visto que se ha estabilizado esa tendencia e incluso tímidamente hay un incremento, o sea, tiende a aumentar. Eso está en consonancia con los modelos de predicción sobre la capa de ozono, que sin embargo pronosticaban una recuperación más rápida de lo que realmente estamos observando. Estamos observando que la recuperación es a un ritmo mucho más lento que lo que pronosticaban los modelos.
eso no es bueno, pero al menos se sigue recuperando y sí, nos quedamos por lo menos con esa parte con más positiva.
Pero,
José Manuel,
pero esa parte positiva, perdón, esa parte positiva afecta a latitudes medias como nosotros. En los polos, ese proceso habrá que esperar más
para ver si se recupera. Uh-huh.
Porque esos gases, esos CFCs y demás que están ahí presentes, pues van a tardar todavía pues sus años en, así que en latitudes altas ese proceso de recuperación pues todavía no se ha notado.
José Manuel Vilaplana, científico del INTA, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hace 25 minutos que han empezado a votar los europarlamentarios en el Parlamento Europeo. Tienen que votar si quieren a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo o no. Parece que había optimismo en los últimos minutos, en las últimas horas. Parece que sí podría ser elegida. Bueno, vamos a ver cuál es la última hora, de qué se habla, si han llegado a algún acuerdo, que sepa José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas. José Luis, hola de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Siguen votando o qué?
Sí, ha comenzado la votación, como dices, hace unos minutos. Estamos viendo ya a los europarlamentarios con sus bolígrafos, con sus papeletas, votando en diferentes urnas de cristal en función del apellido que tienen, porque esto va todo en orden, esto genera que haya muchas colas. Pero tenemos una última hora importante, Pilar. Hablábamos anteriormente que había una reunión de los socialdemócratas, es decir, de todos los socialistas europeos en el Parlamento, que eran los que habían puesto más reticencias a la candidatura de Ursula von der Leyen como futura presidenta de la Comisión Europea. Finalmente, la postura del grupo es que van a respaldar a la que actualmente es ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen. Por lo tanto, salvo sorpresa, se va a convertir en la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. Sí que es verdad que el resultado lo vamos a conocer en los próximos minutos, pero la aritmética, sumando populares, liberales y gran parte de los socialistas, daría para que Ursula von der Leyen sea la futura presidenta de la Comisión.
Bueno, pues esa es la noticia. Efectivamente, falta todavía porque termine la votación, por ver cuál es el resultado final, pero como tú bien dices, ya según todos los indicios y esa aritmética de la que hablas, hace que podamos decir ya a esta hora que esta mujer, Ursula von der Leyen, o Leyen, ¿cómo se dice exactamente? Porque la estamos llamando de...
Bueno, yo es que tengo un amigo alemán y hace así como una especie de A,
Sí, ¿no?
Von der Leyen.
Mitad y mitad,
parece,
¿no?
Que sabes alemán.
Vale,
pero
porque
bueno,
tenemos que aprendernos su nombre, ¿eh? Que va
sí,
a ser
no, es verdad, es verdad.
La
es
presidenta
verdad,
de la Comisión Europea.
La presidenta de la Comisión, que va a ser sin duda alguna de una de las mujeres con más poder que va a tener Europa, con más poder del mundo. Además, tiene carácter, va a mandar... Y en principio tomará su cargo a partir del próximo mes de noviembre.
José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo fuerte.
Buenas tardes. Paloma Serrano.
Apellido Bordenlauer. Vamos,
es bonito,
que,
mira.
Hombre,
Ursula von der Leyen.
Claro, o sea, es que cuando pasan lista
sí,
del colegio,
claro,
no
pasas desapercibida.
No es lo mismo que llamarse Serrano. No es lo mismo.
Vamos a línea directa.
Sí, vamos a hablar de ese seísmo. Oye, cuando se nota ese seísmo, que algo tiembla a nuestros pies, hay dos tipos de personas. Los que se asustan un poquillo y los que lo disfrutan a lo grande. Bueno, ¿y sabes por qué lo disfrutan? Porque saben que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa, y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo Línea Directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Bueno, como ya tenemos el seguro, pues ahora lo que hacemos es perdernos, si hace falta, meternos entre dos paredes y no poder salir con el coche, encajarnos en el techo, como han contado algunos oyentes, o entrar directamente en la boca del metro pensando que es la entrada a un parking. Y luego te tienen que sacar de allí con una grúa y lo que haga falta. Bueno, de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Esa vez que te despistaste, te perdiste y acabaste echándote las manos a la cabeza y diciendo, ¿pero qué hago aquí? Cobian.
Laia nos dice, con el GPS hemos dejado de usar bastante el sentido común. Pensamos, si dice por aquí, es que es por aquí, por mucho que se estreche la carretera. A mí me pasó en el caso antiguo de Bérgamo, siguiendo el GPS, acabé dejando el coche encajado en una calle por donde se estrechaba hasta que no podía ni abrir las puertas, literal, no se podían abrir. Al final, una hora más tarde, conseguí sacar el coche marcha atrás.
¡Jo, qué miedo me da a mí eso, tú! Es que dices, es que esto se estrecha, que se está estrechando, que yo por aquí no quepo, y que al final el coche hace...
Y te fías más del GPS que de ti.
No, yo es que, que hay dos problemas. Uno, cuando te fías demasiado del GPS, pero que están para eso. Y otro, cuando no te fías, que casi es peor. Porque entonces tú, él te está diciendo por aquí, pero tú no te fías y dices, me parece a mí que no es por aquí. Y entonces tomas tú la decisión. Esto tampoco,
y acaba siendo peor el remedio,
sí,
que la
tampoco
enfermedad.
Es buena idea, ¿eh? Ya lo digo yo.
Bueno, al final cuando te pierdes o te quedas atascado, como nos contaba ahora Laia, en un sitio sin salida, ¿qué es lo mejor? Pues preguntar a los que están allí, ¿no?
Pues
a
sí.
Los vecinos, como Antonio.
Bueno, yo me quedé en un pueblo de aquí de Valencia que tiene la llamada Ruta del Agua. Entré con el coche a Chelva, es Chelva. Entonces entré y iba subiendo por una calle, luego por otra calle, luego y cada vez más estrecho. Resumen, pues me tuve que bajar del coche y tocar una puerta y preguntarles a los vecinos cómo podía salir de allí. Y me ayudaron a salir en marcha atrás.
Claro
así
que
de
sí.
Fácil y así de claro.
Hay que preguntar. Es conveniente hacerlo. Si ves que te estás metiendo en un lío, ¿quién va a saber mejor cómo se circula por las calles de un pueblo que los propios vecinos que están hartos de andar por ahí? Bueno, de esto estamos hablando contigo. Queremos que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotros esta tarde y con todos los oyentes de este programa de la tarde. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Es martes, por lo tanto es tarde de series aquí en este programa y además tarde de nominados a los premios Emmy, que los vamos a conocer enseguida.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Rey vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Queridos Juan y Marta, en la segunda cala encontraréis un restaurante con las mejores gambas de la zona. Y a la vuelta, un bañito en la piscina para quitaros la sal y relajaros con la puesta de sol.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Bailar hasta caer rendido.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juan Prieto siempre mira por la mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es. Si le preguntas cuántos años me echas, falla por mucho. Y cuando su mujer le dice, adivina a quién le toca recoger la mesa, él responde, ¿a quién? En su consulta, Juan prefiere que le llamen el profeta Johnny y dice que puede ver dónde caerá el gordo de Navidad con todo su cuajo.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantiene
tendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Es la pareja más diferente de la historia del cine, pero cuando se ponen a repartir... son clavaditos.
De ahora en adelante seremos como uña y carne.
Ciclo Bud Spencer, Terence Hill. El lunes por la tarde...
tú me has metido en este lío.
En sesión doble, El Corsario Negro y Más Fuerte, Muchachos, en 13.
Enorgullezco del coraje y profesionalidad de la unidad antiterrorista. En favor de la investigación, no puedo hacer más declaraciones. Gracias.
Cuando Karim Ali llegó a este país, le dijo a su mujer que aquí sería diferente. Que la policía no irrumpía en las casas ni lastimaba gente inocente. Que en Inglaterra los policías eran buenos.
Se trata de un caso complejo y emotivo. Tras las declaraciones de los representantes legales, concedo un plazo de 6 semanas para reunir las pruebas y testimonios pertinentes.
Es martes, es día de series en la tarde. Está aquí ya Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar.
Mira, con Javier nos hemos propuesto además un objetivo este verano, que es poder recuperar aquellas series que a lo mejor durante el año no hemos tenido tiempo de ver, que tenemos ahí un montón pendientes.
Efectivamente.
Y recordar que están ahí, que merece la pena verlas, que no te las puedes perder.
Son nuestros imperdibles. ¿Eh? Te puedo asegurar que es compatible ver las mejores series de los últimos años y leer, bañarse en la playa, ir de excursión, todo es organizarse.
Y hoy vienes con una de tus series favoritas.
Ay, sí.
Además.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Esta es mi debilidad. O sea, para mí supuso un sorpresón. Lo comentamos, de hecho, al hablar de otra de las series del año, Bodyguard. Poder descubrir Line of Duty, serie que no tenía en el radar, fue de lo mejorcito de este año serie film.
Bueno, pues enseguida hablamos de Line of Duty, pero como te decía antes también y te avanzaba, acabamos de conocer las series nominadas en los premios Emmy. Bueno, los premios Emmy, que son los premios desde luego de las series, son la referencia absoluta.
Total.
¿No? Y Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, que está siempre atento a todo. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Hoy buenas le hacemos
tardes,
trabajar doble, ahora también con las nominaciones a los Emmy. Bueno, a ver, no vamos a profundizar mucho, pero como titular, ¿cuál es la serie con más nominaciones?
Juego de Tronos, están divididas en drama y en comedia, ya hay dos claras vencedoras a la hora de hablar de nominaciones, que es Juego de Tronos, como mejor drama, 32 nominaciones, y luego La maravillosa señorita Maisel, que tiene 20 nominaciones como mejor comedia. HBO se la tiene que jugar con Netflix en mejor drama, tiene 2 candidatas, Juego de Tronos y Sucesión. Netflix tiene otras 2 candidatas a mejor drama, que es Bodyguard y es Orzac, y en HBO se la tiene que jugar también en mejor comedia, pero ya no con Netflix, sino con Amazon. Uh-huh. HBO tiene 2 candidatas, además, bastante fuertes en comedia, como es Barry y como es VIP, y Amazon tiene 2 comedias también, la citada, la maravillosa señorita Maisel, que es mi favorita, yo le daría todos los premios de comedia,
maravilla.
De drama,
hombre,
de todo.
VIP es otra maravilla, pero...
Sí, yo es que VIP no la veo, no sé tú, Juan.
Yo tampoco, no me tira.
O sea, que está bien.
Estoy dividido, pero le doy... Miss Maisel...
Yo, Miss Maisel es que es una debilidad. Veo que para Juan Fierro también.
Pero absoluta. O sea, yo le daría mejor comedia, mejor drama, mejor actriz, mejor actor, mejor música, mejor ambientación, mejor de todo. Para
qué
mí
bueno.
Es una serie fantástica. Y sobre todo, yo la he intentado ver en español en la primera temporada con amigos en España, y la verdad es que no es lo mismo. Esta serie hay que verla en inglés. Si no entiendes en inglés, te pones los subtítulos porque gana muchísimo. O sea, la diferencia es absolutamente brutal.
Es una serie maravillosa, de verdad. No es porque estemos aquí todos de acuerdo, pero bueno.
No habíamos hablado antes, no nos habíamos
No, en absoluto, así que bueno, a ver qué pasa, pero aquí están las nominaciones, bueno, Juego de Tronos que se esperaba. Me llama la atención lo que cuentas, cómo lo has contado también, Juan, porque es verdad, al final empieza a ser ya una pugna entre las grandes plataformas de series, que obviamente son Netflix, HBO, y que se ha unido ya también a Amazon,
que
y bueno, pues lógicamente también es una guerra ahí entre ellos, ¿no?
Es que solo hay una cadena, digamos, tradicional de televisión que es candidata, que es la NBC, que tiene una serie tanto en drama como en comedia. This Is Us en drama, y luego tiene The Good Place.
La comentamos.
¿Sí? The Good Place en comedia. Y es la única cadena, digamos, tradicional, normal, cadena de toda la vida de televisión en los Estados Unidos. El resto son las plataformas las que se llevan. Quizás son las que más invierten también en series, pero desde luego lo tienen absolutamente copado.
Bueno, pues estas son las nominaciones, un poco así a grosso modo, ya profundizaremos otro día, pero vamos, que quede claro que nuestra favorita, la de Juan y la mía, ya es, para todo, sería la maravillosa Mrs. Maisel, que en este caso es una serie de Amazon. Juan, gracias, ¿eh?
El 22 de septiembre se entregan los premios. Uf. 22, 23 de septiembre en España. Bueno, la noche del 22.
Después del verano, quedan días todavía, pero bueno, ahí estaremos atentos. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego, Pilar.
Bueno, pues nuestra predilección, la de Fierro y la mía, está clara, pero bueno, tú a lo mejor tienes que decir algo más del
Hombre,
resto, ¿eh?
A ver, de Juego de Tronos llama mucho la atención, es la mayor nominación de la historia para una sola temporada.
32 nominaciones.
Se dice pronto.
¿Hay tantas categorías?
Acumula ya en total una cifra histórica, 161 desde que se empezó a emitir en 2011.
Es mucho. Bueno,
telita.
Yo creo que se lo merece, ¿no? Es curioso porque están todas las que son. Es decir, a veces con las películas de los Oscars tenemos ciertas dudas, ¿no? Pero en series verdaderamente echas un vistazo y todas aquellas buenas series
de este año,
exacto, de las que hemos hablado y que tú has recomendado, están nominadas, ¿verdad?
Yo personalmente también me encanta ver a Better Call Saul. Hombre, Bodyguard, ya comentaremos, yo creo que es mejor Line of Duty, pero Bodyguard también ha sido una sorpresa. Y considerar a Barry, la serie Barry, una comedia, bueno, eso me lo guardo para cuando la comentemos en profundidad.
Porque no le hemos comentado Barry, ¿no?
No me suena de nada.
Fue una de las sorpresas
una de las sorpresas del año pasado, ha seguido manteniendo nivel. Pero que sea
con
comedia.
Reservas,
bueno.
Bueno, volvamos a nuestra recomendación que estaría nominada si fuera una serie nueva, supongo. Lo que pasa es que Line of Duty ya lleva unos años,
bueno,
¿no?
Bueno, se ha estrenado la quinta temporada este año, justo. Pero bueno, por lo que sea, han considerado que Bodyguard reúne más condiciones. Y ya lo siento, pido disculpas de antemano por ser un poco pesado, pero a los espectadores que todavía no hayan tenido ocasión de verla y empiezan ahora las vacaciones, me encantaría cambiarme ahora por ellos y volver a ver esta serie por primera vez.
Pero bueno, eso es decir muchísimo, Javier, eso es una barbaridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué te ha cautivado tanto Line of Duty?
Bueno, pues como todas las series buenas, es una combinación de factores. En primer lugar, el tono, que es trepidante, que te pone en tensión desde la mismísima entradilla. Es, de hecho, una de las pocas series en las que no me sobra la típica recapitulación antes de cada capítulo, solo porque ya te pone al borde del asiento.
Agente del año. El inspector jefe, Anthony Gates.
Apartamento 56.
Bienvenido a Anticorrupción.
Me vendrá bien.
No fue culpa tuya.
¿Atropello con fuga para nosotros? Debemos llevar escrito en la cara investigación criminal. Echad vuestra mierda aquí.
Estoy harta de investigación criminal. Quiero entrar en el TO20.
He atropellado algo.
¿A qué le has dado?
A un perro.
Has matado a un hombre.
Dios mío.
Las amputaciones son limpias.
Fueron 10 minutos, 15 como
es
mucho hasta
que... brutal, o sea, es que ya en este punto estás, o sea... Oh, madre mía. Mira que lo acabas de ver hace nada, 10 minutos, pero... En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, en una serie policíaca es la trama. O sea, los guiones de cada temporada en esta serie son de una calidad extraordinaria. En la línea, por otra parte, todas las producciones de la BBC, pero que en este caso brilla más que otras de sus grandes series, como la propia Bodyguard, que ya hemos comentado, también del creador Jet Mercury.
Bueno, aprovecho para los que no hayan tenido ocasión de verla, ¿qué clase de trama se van a encontrar aquí?
A ver, la acción se centra en las investigaciones de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Londres, es decir, los que vigilan a los vigilantes, los que tantas veces representan un incordio para sus compañeros policías y que suelen ser caricaturizados en otras series policíacas. Aquí son los héroes silenciosos, honestos, que velan al final por la integridad moral de su misión.
Y claro, como en cada temporada deben resolver un caso de corrupción, un poco como en True Detective, ¿no? Por compararla, digo, a lo mejor con alguna serie similar, ¿o no?
Sí, sí, pero no. Aquí viene otro de los grandes atractivos de la trama que te golpea en los compases medios de la segunda temporada y te engancha definitivamente. Es mejor no entrar en muchos detalles, pero podemos adelantar que los casos a resolver en cada temporada están muy conectados.
Bueno, sí, yo reconozco que a mí también esto me enganchó, ¿no? Porque pensaba que sería la típica serie que, aunque aprovechase los personajes principales, cerraría cada temporada de forma independiente. Pero se cierra una parte, pero no se cierra todo.
Hay que ser muy bueno, y Jed Mercurio lo es, para sacarse de la manga tramas tan buenas como las de la primera temporada y a la vez ir tejiendo un tapiz mucho más ambicioso que el planteado en cada una. Y ahí me quedo.
Bueno, vamos a centrarnos en la primera temporada, más que nada también por no hacer spoilers.
Correcto.
¿Qué destacarías, además de los puntos que hemos ya descubierto?
Mira, siempre se dice en las pelis de superhéroes que son tan buenas como lo son sus villanos.
Ya.
Aquí, en otro género como es el policíaco, se cumple a la perfección. O sea, Tony Gates, interpretado por un magnífico Lenny James, es un personaje complejo, o sea, con el que empatizamos, pero a la vez odiamos. O sea, un villano que llena la pantalla durante toda la temporada porque podríamos ser nosotros. O sea, tomando malas decisiones por la prosperidad de la familia y que se ve perseguido pues por esas moscas tabaneras de anticorrupción cuando intenta enmendar sus errores.
¿Para qué tanta molestia si solo quiero saber un detalle? ¿Por qué un simple atropello? Eso no es para el agente del año. Tiene derecho a guardar silencio con perjuicio para su defensa. Ya sabe el resto, ¿no?
Recibí la información de que el incidente estaba relacionado con una de nuestras investigaciones en curso. Resultó que la información era falsa.
Pero no lo ha derivado a tráfico.
Oye, soy el investigador en jefe de un doble asesinato. Es trabajo policial serio. Tal vez eso te suene.
Venga, Javier, danos más claves para que nos enganchemos ya definitivamente, ¿no?
Sí.
A esta serie que es Line of Duty.
Pues es una serie que va a más. O sea, que no se queda solo en una trama con multitud de giros, va hasta el fondo de los dilemas más difíciles de la policía, como la posibilidad de tomarse, pues eso, la justicia por su mano, de justificar una ilegalidad por hacer justicia o por no perjudicar a un compañero, de cómo la arrogancia está en el origen de muchas corrupciones. En fin, que creo que es una pequeña, gran obra maestra que cualquier amante de las novelas de intriga va a disfrutar. Ah, y dos palabras. Killy Hoss.
Killy Hoss, que a lo mejor no te suena de nada, pero quédate con este nombre, porque es una pedazo de actriz. ¡Buah!
Como la copa de un pino. O sea, a quien le fascinó en Bodyguard.
Bueno, bueno. Además es que es alucinante la transformación.
Efectivamente.
No podrías decir que es la misma persona.
Es imposible. O sea, vamos, yo la he visto con bastante gente y al principio no la identificaba. Lo que hace Line of Duty, en Line of Duty, está en otro registro.
Bueno, la verdad es que a mí me fascinó la actriz. Aquí está tremenda.
Increíble.
En Bodyguard también está tremenda.
Sí, 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 no, es
de
papelón.
Hecho, bueno, no vamos,
o sea,
a... Bueno, no quiero...
Bodyguard es ella.
Exacto, no quiero hacer spoiler de Bodyguard, pero es ella, exacto.
Sí.
Bueno, a ver, entonces...
Nos quedan, vamos, a quien no la haya visto, le quedan por delante 5 magníficas temporadas. La quinta acaba de ser estrenada. Mención especial hago también al papel de Thandie Newton, también conocida por su papel en Westworld, que irrumpe en la cuarta temporada como Hoss lo hizo en la segunda.
Bueno, ¿alguna noticia más que tengas por ahí,
hombre,
para los seriéfilos?
En 3 días estrenamos La Casa de Papel, como adelantábamos la semana pasada, y además esta misma semana se ha empezado a grabar una de las series que más expectación despierta de sus orígenes, la primera secuela de Juego de Tronos, conocida de momento como Luna de Sangre.
Que en realidad es una precuela.
Es una precuela.
Exactamente. Bueno, pues ya estaremos atentos a esta grabación que todavía, sí, hasta sí, que sí, la podamos ver, fíjate. Pero de momento, la recomendación, con mucho entusiasmo además, ya lo has comprobado, de Javier es Line of Duty. Se la vamos a recomendar también a Paloma, que está aquí. Yo estoy alucinada con vosotros.
¿Por qué?
Porque no cuento el final, si cuento el final, porque pero no sé cómo va a acabar esto,
pero sin hacer demasiada spoiler,
el no sé qué. Pero vamos a ver, que el final lo tiene, la tiene la gente de la Mutua.
Eso
que
es verdad.
Claro.
Eso es verdad.
Que sabes lo que ocurre, o mejor dicho, cómo empieza ese desastre en casa y cómo va a terminar con una sonrisa. Olvidarte las llaves dentro de casa es para angustiarse. Bueno, pero angustiarte también es preocuparte porque el seguro de hogar, pues es muy caro. Debes mutuarte, combina ese verbo, mutuarte, ir a la Mutua, pero con tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llamas al 902-555-485 902-555-485. Consulta las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate!
Gracias, Paloma.
A ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la pareja más diferente de la historia del cine, pero cuando se ponen a repartir, son clavaditos.
De ahora en adelante seremos como uña y carne.
Ciclo Bud Spencer, Terence Hill. El lunes por la tarde.
Tú me has metido en este lío.
En sesión doble, El Corsario Negro y Más Fuerte Muchachos en 13.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Motor gasolina de 140 caballos.
Listo.
Pantalla táctil con cámara trasera.
Listo.
Apple CarPlay y Android Auto.
Listo. Nissan Qashqai listo para el lanzamiento.
Este mes celebra el 50 aniversario de la llegada a la Luna llevándote un Nissan Qashqai totalmente equipado con hasta 5.000 euros de descuento y con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
¿Y si marcho a un spa?
¿O me invitan a un fiestón?
Si me hago influencer, necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Myrto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento. Entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es posible que ya a estas alturas, si no lo habías visto en las últimas horas, te hayas ido a internet a buscar las imágenes, ese coche que está literalmente en las escaleras de la boca de metro. Es una boca de metro del metro de Barcelona, concretamente en la entrada de la Plaza de España. Y bueno, pues una conductora, no se sabe muy bien por qué, parece ser que se equivocó. Pensó que era a lo mejor la entrada del parking y al final pues se metió por donde no debía y no era la entrada del parking, era la entrada del metro directamente. Porque a veces estas cosas ocurren pues porque tienes un pequeño accidente en ciudad, un volantazo y cuando te quieres dar cuenta te has metido en un jaleo, ¿no? Pero parece, bueno, que en este caso fue una confusión muy extraña, pero una confusión. Bueno, a veces estas cosas pasan, ¿no? Confusiones, distracciones. Un GPS que, bueno, ha pensado que ese es el mejor camino, pero no contaba con que quizá ha habido modificaciones en los últimos tiempos y el GPS no estaba actualizado. Estas cosas pasan, nos han pasado a todos. Bueno, pues de eso estamos hablando contigo, que nos escuchas, hemos estado hablando toda la tarde y José Cobian, como siempre, es el encargado de recoger pues todos los mensajes que tú has ido dejando en Twitter, en Facebook, también en el teléfono del programa a través de mensajes de voz. ¿Qué más historias nos cuentan los oyentes?
Las escuchamos en el 607-150602.
Allá por el año 87, en un viaje casi improvisado por Alemania, pues nada, que nos alquilamos un coche y decidimos dar una vuelta por esos mundos de Dios. Se nos vino la noche encima, no teníamos planos, no, o sea, teníamos un mapa, pero o sea, no había quien entendiese aquello. Decidimos parar el coche a un lado en la carretera, una carretera de esta de campo, dejada de la mano de Dios, y descansar. Bueno, pasan un par de horas, ya amaneciendo, tac, tac, tocan en la ventanilla y menudo susto. Sin saber cómo, habíamos atravesado y nos metimos en la República Democrática Alemana. Y bueno, no pasó nada. Los soldados fronterizos pues nos devolvieron al sitio al ver que éramos unos despistados. Pero vamos, que el miedo que pasamos ese día todavía me dura.
Dice que se durmieron los que iban en el coche y que no saben cómo el coche, claro, estaban justo en la frontera, eran las dos Alemanias todavía en el 87, y que no saben cómo cruzaron una especie de frontera que había y les despertaron los soldados.
¡Qué fuerte! Vamos, me despiertan a mí del susto, me vuelvo a quedar allí, vamos,
sí, sí,
directamente ya, me da un ataque.
Eso me decía él, que no se les olvida aquel día por el susto. ¿Qué? Que se llevaron.
Sí, qué barbaridad.
Mira, Enrique dice, en Martos, provincia de Jaén, hay una zona alta de calles muy, muy estrechas. Bueno, pues yo con 18 años y con un mini, no sé lo que hice, pero me atasqué en una zona donde solamente podía ir marcha atrás y cuesta arriba para salir, porque el coche se encajaba. Con el tiempo, mi padre, yendo a Martos también y en otra calle, se atascó y solamente podía salir marcha atrás. Lo peor de todo es que ni había indicación de prohibido el paso ni de que el callejón era estrecho. Y dice, yo lo siento mucho, pero yo a Martos no vuelvo en coche. En caballo sí que cabe.
En caballo, dice. De todas maneras, el tema de la marcha atrás es otra historia, ¿eh? Que podríamos comentar un día. A ver, si es simplemente sacar el coche, te has metido en un sitio y lo tienes que sacar, vale. Pero cuando tienes que ir un trayecto relativamente largo marcha atrás, es difícil, ¿eh? ¿A ti se te da bien eso? Porque yo tengo bastantes problemas.
Sí, fíjate. Sí, sí, yo me,
¿sí?
Me
¿te manejas
bien
marcha atrás?
Sí.
Porque marcha atrás tengo que ir como muy, muy pendiente. No te creas.
¿Es que tu coche también?
Bueno, mi coche o cualquier otro de los coches que he tenido siempre me ha pasado. O sea, lo de marcha atrás es como que, bueno, a ver, calculando mucho. Y luego el tema de la cuesta. Bueno, el tema de la cuesta. Bueno, claro, con estos coches nuevos automáticos ya es que no se te va el coche, es una maravilla, da igual la cuesta. Entonces, no pasa nada nunca, pero antes usábamos el freno de mano, ¿no?
Claro,
para
claro.
Salir de las cuestas muy pronunciadas. Tirabas de freno de mano y ibas saliendo, ¿no? ¿Marcha atrás o marcha adelante? Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues para evitar todo esto, todos estos problemas de marcha atrás, de que me quedo atascado, que si no, un consejo que nos da Antonio en el 607-150602.
En esos casos que te quedas, que crees que te vas a quedar atascado en una calle porque cada vez se va estrechando, yo alguna vez lo que he hecho ha sido aparcar, bajarme del coche, andar 100 metritos y ver el percal. Y si me gusta, sigo para adelante, y si veo que no me gusta, pues me doy la vuelta e intento irme por otro lado.
Y ya está, es más fácil.
Es la solución, hace
claro.
Muy bien, sí señor.
Pero tienes que saber, o sea, tienes que tener la sangre fría de 100 metros antes, bajarte y decir, venga, voy y lo miro, porque si no... Venga, y si te pasa pues algo así, te puedes enfadar o te lo puedes tomar bien como este ticio.
Fui a cargar un transformador para Bilbao, un tráiler. Me metí por un camino en un pantano a cargar un transformador. Y luego resulta que no podía salir de allí. Tuvieron que cortar, yo que sé, el montón de árboles de limón. Tuvo que ir una grúa a darme la vuelta, a coger el camión por el culo y arrastrarlo y darle la vuelta. Porque no podía dar la vuelta allí. Vino mi mujer conmigo. Nos tuvimos que quedar allí la noche, ¿sabes? O sea, ya vino más. Al final vino a Bilbao también, pero decía que eso a ella no le gustaba. Tenemos 21 años.
no, se parte de la risa.
No sé por qué me da, pero que la, claro, mujer no se reiría tanto.
Tenía 21 años, y con 21 años, ¿verdad? Soportas eso y más. Bueno, que nos hemos perdido un poquito, ¿eh?, esta tarde, pero ahora llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Patricia Ortega, la primera mujer general en el ejército español, es un buen ejemplo de cómo el verdadero feminismo se ejerce con naturalidad. Está en contra de un absurdo y contraproducente igualitarismo y no se utiliza como arma ideológica arrojadiza contra otros. Patricia, que siempre fue la primera en ir marcando hitos dentro de la carrera militar en España, afirma que el feminismo es de todos, igual que es de todos, y no solo de las mujeres, un asunto como la conciliación. Dice llevar con mucho orgullo su condición de primera mujer general y que es la vocación quien te da el ejemplo constante, no las palabras. Contraria a que el lenguaje sea también víctima de la ideología de género, asegura que hay que denominarla general y no generala, que el empleo no se feminiza y que está segura de que su ejemplo se irá normalizando con el tiempo porque habrá muchas mujeres dentro del ejército. Con gran sentido común, la nueva general afirma también que se trata de dar a cada uno lo que es debido, lejos de cupos artificiales que se le pueden volver en contra a la propia mujer. El testimonio de Patricia Ortega es doblemente valioso, por la sensatez alejada del partidismo ideológico con la que una mujer que alcanza un cargo relevante se manifiesta, y porque ese mismo testimonio ayuda a que, contra el estereotipo que manejan algunos, la sociedad pueda sentirse orgullosa, sin complejos, de nuestras Fuerzas Armadas.